Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 7 de la mañana. Qué tarde, ¿verdad? ¿Cómo pasa el día? Pues que pase rápido porque el viernes tiene un malaje. Es viernes 10 de junio del 2016. Dos veces más los 10 días de este mes. Y nos metemos en la mitad del año justa. Podremos decir que una vez más lo que ha pasado. Y volvemos a estar en las uvas. Para que vean. Para que vea la fragilidad del tiempo, de la vida, de las cosas. Así que más dará que haya un 32% de indecisos o que haya un 40% o que haya un 20%. Hombre, la verdad que hoy la actualidad tiene mucho de campaña electoral porque ha comenzado. Ha comenzado la campaña, ya los candidatos están en marcha, carretera y manta, de aquí para allá, pidiendo el voto a los suyos y a los que no son los suyos, ¿no? Hay algunos que dicen, no, yo con que me voten los míos ya tengo bastante, pero que me voten, no, que no se queden en casa, que no. Bueno, hoy Mariano Rajoy estará en Alicante, Pedro Sánchez en Móstoles, Albert Rivera en Albacete, Iglesias hoy no tiene acto, ya que va a una televisión, lógicamente, que es donde va a hacer la campaña electoral Iglesias. Y como resulta un personaje atractivo, y además está el morbo por ver qué se inventa, qué es cada día, pues lógicamente es invitado a programas de televisión, bueno, y también de radio. Yo soy el primero que lo invito, o sea, ¿no? El problema no está en el que invita, está en que él ha sabido entender que la televisión era el lugar desde donde alcanzar la gloria de los votos, porque la verdad es que la encuesta del CIS le da la gloria de los votos. La gran novedad de la encuesta del CIS que ayer se publicaba, que la verdad deja las cosas más o menos como estaban o parecidas, igual de inestables, es que efectivamente la fusión de Izquierda Unida y Podemos es rentable y adelanta al Partido Socialista y lo dejaría cuatro puntos y medio por detrás. Sí que es una noticia, es decir, el PSOE no es ni el primero ni el segundo partido por primera vez en su historia, lo cual efectivamente invita a un terremoto, a un movimiento de sillas y de tierras en el PSOE espectacular, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Se dan muchas paradojas. Por ejemplo, el PP, que ganaría las elecciones, obtendría más votos que en la última, pero a lo mejor menos escaños. En función, ya les digo, de los famosos restos de la ley D'Hondt y las provincias y esas cosas que es imposible de entender, pero que sabemos que existen, ¿no? Ciudadanos, más o menos. Con lo cual usted dirá, bueno, ¿y ahora esto que deja? Pues esto deja una situación, hombre, delicada. Vamos a ver, por valorar alguno de estos resultados. Es verdad que esta encuesta se ha realizado, por ejemplo, en el momento de la fusión de Izquierda Unida y de Podemos, que era un momento particularmente brillante para la formación y se ha producido en el estallido de esa noticia del procesamiento de dos presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía por el caso de los ERES. ¿Eso marca algo? Bueno, no lo sé, pero es bueno tenerlo en cuenta. Y también es bueno tener en cuenta que hay un 30 o más de un 30% de indecisos. Y que los indecisos no son los votantes de Podemos. El que va a votar Podemos tiene muy claro que va a votar Podemos. En todo caso, los indecisos, ese 30%, seguramente, o mayormente, estaría dudoso de votar a PP, a Ciudadanos o al Partido Socialista. Bueno, con todos esos datos, si lo metemos en la coctelera, ¿qué nos sale? Hombre, un gobierno, como algunos llaman, de Frente Popular. Sí, es posible, siempre que gane el PSOE. Si gana Podemos, si hay adelantamiento, ni en sus peores sueños. pensaría el Partido Socialista en darle un gobierno a Pablo Iglesias y ellos colocar algún ministro en ese consejo. Porque además, eso sería para la militancia del PSOE tan grave como que el PSOE formase la gran coalición. Ahora bien, si sumaran lo que suman, pero estuviera por cima el Partido Socialista, no duden ustedes que ese gobierno se monta en 10 minutos. Y por el otro lado, por el centro-derecha, el Partido Popular solo podría gobernar con la aquiescencia de Ciudadanos y si se abstuviese quien en realidad tiene la llave, si se fijan bien, que sigue siendo el Partido Socialista. El Partido Socialista se abstiene porque le ha ganado Podemos, entonces sí que puede gobernar Rajoy. Pero claro, ¿qué clase de gobierno es ese? Ese gobierno es un gobierno de una fragilidad asombrosa. Es un gobierno que, hombre, grandes reformas, desde luego, como no las pacte, no va a poder hacer. Hombre, un gobierno de gran coalición, con los tres partidos constitucionalistas y con la presidencia del que más votos obtenga, y con ganas de realizar reformas, eso sí que es un gobierno estable. Pero de eso, olvídense. Eso no se va a dar porque ni somos alemanes, ni somos mayores, ni somos serios, ni somos tantas otras cosas. Bueno, es lo único que le podemos decir después de analizar tranquilamente estos datos en los que, ya les digo, hay otras sorpresas. Por ejemplo, si esto desencadena una noche de cuchillos largos en el PSOE el mismo día 26 a partir de las 8, no crean ustedes que está todo tan claro, porque el PP empataría o ganaría en Andalucía al Partido Socialista. Así como se despeñaría en Cataluña a cuenta de En Comú Podem, que es el que va a barrer, y en el País Vasco Podemos también, muy por cima del PNV, etcétera, etcétera. El hecho de que el PP ganase al PSOE en Andalucía a Susana Díaz le crea también algún tipo de contratiempo. Es decir, ya no es la gran esperanza blanca tan grande y tan blanca. Lo es, lo sigue siendo, pero con ese resultado ya hay alguno que piensa, bueno, ¿y si hacemos otra cosa? ¿Y si nos refundamos? ¿Y refundarse es derribamos todas las fichas y volvemos a poner esto en pie? Son consideraciones varias de una mañana de viernes que tiene otras noticias que son estas. Vuelven a juicio.
La infanta Cristina Iñaki Urdangarín escucharán hoy las conclusiones de las acusaciones del caso Noos. El fiscal mantendrá su petición de condena de 19 años de cárcel para Urdangarín y 16 para su socio Diego Torres.
Memoria de actividades.
La Iglesia aumenta un 15% su labor asistencial en un año. En 2014 atendió a casi 5 millones de personas. Bodas, bautizos y comuniones tienen un impacto en la economía de 5.000 millones al año.
Canon digital.
La justicia europea declara ilegal el sistema español de compensación por copia privada. La sentencia dice que es contrario a la ley porque se paga con los presupuestos.
Investigación en curso.
Detenido en Valencia un joven por abusar de un menor, fingía ser estudiante de magisterio y visitó 74 colegios de toda España. Está en prisión preventiva y en su casa se ha localizado abundante material pedófilo.
Temblor en Nicaragua.
Un terremoto de 6 grados ha causado una gran alarma y daños materiales en el oeste del país centroamericano. De momento no se han confirmado víctimas mortales.
Y en deportes, adiós a Wimbledon.
Rafa Nadal renuncia al torneo británico por su lesión de muñeca. En el mercado de fichajes, Quique Sánchez Flores es el nuevo entrenador del Español. En Francia hoy arranca la Eurocopa con el Francia-Rumanía y en Louisville, último adiós al legendario boxeador Cassius Clay.
Este fin de semana nos va a hacer falta un cargamento extra de Vicente Vidal.
Claro, hay mucho que saborear y disfrutar, porque ¿qué es una peli sin unas pipas con sal de Vicente Vidal? Un aburrimiento. Y un partido, un tiquitaca para echar la siesta. Necesitamos emociones fuertes, sabores increíbles, como los de las pipas con sal Vicente Vidal. Pero cuidado, cuando abra una bolsa ya no podrá parar, Herrera. Así que todos a disfrutar del fin de semana con Vicente Vidal y sus pipas con sal. Desde 1931, Vicente Vidal.
Estoy de vacaciones. Salgo a jugar con todos mis amigos. ¿Sí? En el Corte Inglés. tienen los juguetes que más me gustan, papá, mamá, en el Corte Inglés.
Además, tienes un 20% de regalo en todos los juguetes de nuestro catálogo de verano.
Sal a jugar.
El Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Este viernes volverá a ver foto mediática en Palma de Mallorca. Hoy vuelven a sentarse en el banquillo Urdangarín y la infanta Cristina con motivo de la lectura de las conclusiones del juicio por el caso Nos. COPE Mallorca, Cristina Ahumada, buenos días.
Buenos días, hoy empieza la fase de conclusiones en la que obligatoriamente deben estar presentes tanto la infanta Cristina como Urdangarín y el resto de acusados. Las partes deben anunciar si mantienen o modifican sus peticiones para cada uno de ellos. Ya han finalizado las últimas declaraciones de los peritos de la agencia tributaria que han confirmado que Urdangarín obtuvo 1,9 millones de euros en beneficios 2 años después de su teórica desvinculación con el Instituto Nos. Además, ratifican que la infanta no intervino en la gestión de Aizos.
Hoy comienza la Eurocopa de fútbol en Francia, lo hace con varias preocupaciones encima de la mesa. La primera es la amenaza yihadista, a lo que hay que sumar las huelgas contra la reforma laboral. París Asunción, Serena, buenos días.
Buenos días. Hoy va a ser un poco difícil acceder al Estadio de Francia para la ceremonia de inauguración y el primer partido de la Eurocopa. Casi el 100% de los conductores de trenes de cercanías que llevan hasta allí están en huelga, hasta el punto que han obligado a François Hollande a declarar que los trenes van a funcionar. Estén seguros de que los servicios públicos serán asegurados y el Estado asumirá todas sus responsabilidades. En concreto, estudian la posibilidad de requisar a los trabajadores obligándoles a romper la huelga. Y a esto se suman los bloqueos que, entre otras cosas, impiden la recogida de las basuras en París, donde, según el ayuntamiento, hay ya acumuladas 3.000 toneladas en las calles.
Y como le venimos contando, esta noche ha arrancado la campaña para conllevar lo mejor posible el bucle al que nos someten los políticos. La cadena COPE ha preguntado a los niños cómo ven la cosa. Esto es lo que piensan, por ejemplo, de Pablo Iglesias.
¿Es que está sonriendo?
Este va como en pantalones de chándal.
Este no es un político, porque los políticos van vestidos mejor.
Que es un poco macarra.
¡Uy, no! ¡Este sí que se quiere! ¡Hombre, Pablo Iglesias!
El coletas.
Bueno. Está siendo como Superman.
¡Puño fuera!
Un día Pablo Iglesias besó a uno en la boca que se despidieron. Dice a mi padre que era porque antes hacía eso.
Él se llama Sergio Gallegos, es oncólogo pediatra. Se ha convertido en uno de los médicos más famosos de México. Su vida no ha sido fácil. A los 17 años a Sergio le diagnosticaron un cáncer. Sus padres, con mucho esfuerzo, lograron que fuera tratado en los Estados Unidos. Tras 8 meses consiguió recuperarse y tuvo claro lo que quería estudiar. Quería ser médico, especializarse en cáncer infantil. Cuando estuvo ingresado, observó cómo un grupo de voluntarios acudían regularmente al hospital vestidos de payasos. Trataban de hacer la vida un poco mejor a los niños enfermos. Sergio logró ser médico y hace 9 años comenzó a trabajar en el Hospital Civil de Guadalajara, en México, como encargado del área de leucemia. Y empezó a disfrazarse para atender a los chavales en su consulta. Al doctor Gallegos le gusta variar su indumentaria, desde Capitán América hasta Santa Claus, desde el Chapulín Colorado a Spiderman, o desde Batman hasta El Santo. Su éxito es tal que los niños le escriben por Facebook pidiéndole un disfraz determinado para su consulta. Su empeño es provocarles una sonrisa y hacer la vida un poco mejor a los pequeños.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae la selección española de fútbol? Hombre, primero, los 12 goles a Malta, tremendo, aquello era una cosa tremenda. Y después el fallo de Arconada, lo que ocurrió en París aquel día. Y ya el más reciente, el minuto en el que cambió todo, ¿no? Con Torres marcando el 1-0 en la final de Alemania en el Prater y Luis Aragonés en la banda.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo vive la Eurocopa contigo.
Avanza en cosmética. Esdor. Esdor Beat Perfection es la nueva línea cosmética que ayuda a prevenir el envejecimiento celular de la piel gracias a sus activos. Esdor hidrata y repara en profundidad, devolviendo a la piel todo su esplendor. Esdor, la belleza nacida de la vid. En farmacias y para farmacias.
Bajoz Tinto. Carácter, historia y espíritu de sus gentes. Bajoz Tinto. Fruto de una tierra única. Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
En Estados Unidos el presidente Obama no ha querido esperar, ha entrado ya en la campaña electoral, ha mostrado su apoyo a Hillary y ha pedido a los demócratas que se unan en torno a la que fuera su secretaria de Estado, Washington. Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en Washington muchos perdieron dinero. Perdieron aquellos que habían apostado que el presidente Obama tardaría al menos varios días en mostrar públicamente su apoyo a Hillary Clinton. Por sorpresa, vía Twitter y después en un vídeo, Barack Obama afirmaba que no había nadie más preparado que la ex secretaria de Estado para ocupar la presidencia. Estoy con ella, más que dispuesto, decía Obama, y no puedo esperar para hacer campaña por Hillary. El próximo miércoles, los dos celebrarán un mitin en Wisconsin. El anuncio de Obama se producía menos de una hora después de haber recibido en la Casa Blanca al senador Bernie Sanders. Sanders, que no se rinde, pero que está dispuesto a trabajar con Hillary Clinton para evitar que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos.
El Vaticano inaugura esta mañana 4 puntos de atención sanitaria integral para los sin techo. Serán totalmente gratuitos. Estarán instalados en las 4 basílicas papales. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Carlos. Sí, ya están instaladas las carpas y en apenas un cuarto de hora empiezan a funcionar. Son 4 puntos, 4 health points, donde los sin techo podrán pasar un reconocimiento general, pero también hay especialistas, dermatólogos, pediatras, ginecólogos, hay mamografías gratuitas, también vacunas, especialmente la vacuna contra la pulmonía, que es una de las patologías más graves que afectan a estas personas. Coordinan los del Policlínico Gemelli y hay 350 voluntarios repartidos por los 4 centros, religiosos, militares, médicos y enfermeros. El motivo es el jubileo de los enfermos y discapacitados convocado por el Papa. En total, desde hoy y hasta el lunes, tienen previsto atender a 1 millar de personas.
Bueno, Alcalá.
¿Qué tal, Herrera? Buenos
días.
Comienza la Eurocopa. Llegó el día esta noche en París, en el estadio, un magnífico estadio, estadio de Saint-Denis, con la ceremonia de inauguración, con ese concierto de David Guetta y con el primer partido del Grupo A entre Francia y Rumanía. ¿A quién hay que ver en Francia? Bueno, pues en Francia, Herrera, tienes que ver fundamentalmente a Pogba, que es este chico, se ha hecho ahí una cresta extraña, es el centrocampista de la Juventus y el cromo que quiere comprarse Florentino Pérez para el Real Madrid este verano. Hay una oferta, al parecer, de 120 millones de euros. Francia tiene también a Griezmann, en ausencia de Benzema. Tiene a Giroud, el jugador del Arsenal, como delantero centro. Tiene a Lloris, que es un notable portero. Y bueno, pues Francia intenta volver a la gloria del pasado cuando ganó Mundial 98 en su país, en Francia, y la Eurocopa 2000. Aunque la verdad es que últimamente en cada Eurocopa y en cada Mundial Francia se viene estrellando una vez detrás de otra. Y hoy, Herrera, la verdad es que la noticia en la selección española de fútbol, al margen de equipos, de alineaciones, de Del Bosque, es que nuestros jugadores, a eso de las 10 de la mañana, van a estrenar mundialmente esta canción que se llama La Roja Baila, que es una auténtica maravilla y que arranca, te tiene que emocionar, Herrera, con la poderosa voz de Sergio Ramos.
Gritaremos con más fuerza una vez más, vamos a ponerle.
Este Ramos, ¿eh?
Sí, sí, pues está para entrar en camela.
No. Sí. Esta es una canción que emociona. Ese Sergio Ramos,
sí, bueno,
ese Piqué.
Pierdo el compás, vamos. Hombre, pierdo la, pierdo
bueno,
la
no te
razón.
Pierdas, cuando veas el vídeo, no te pierdas luego a Piqué, la frase que le toca cantar ese: por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos. Del Bosque moviendo la cadera, Iker Casillas, bueno, una auténtica maravilla. Toda la selección española con esta maravilla de canción, Herrera, que nos va a emocionar y que nos va a acompañar hasta el 10 de julio, en el que seguramente volveremos a ser campeones. Bueno, y Rafa Nadal, Rafa Nadal, que no mejora de la lesión de muñeca, esa que le obligó a abandonar a Roland Garros y que lamentablemente no estará en el torneo de tenis de Wimbledon.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Y es viernes, ¿eh? Y cambia un poquito el tiempo, tampoco mucho, tampoco demasiado, pero un poco. Un frente ha entrado por Galicia, va a dejar nubes en el norte con algunas lluvias. Baja las temperaturas en toda España. tampoco bajan mucho, ¿eh? Bajan un poco, menos el Mediterráneo. Bueno, y como saben ustedes, en las últimas horas, lo más destacable es la rémora. Es la cantidad de análisis, reanálisis, comentarios que va dejando la encuesta del CIS, la macro encuesta del CIS, justo en el día en el que comienza la campaña electoral, en las primeras horas. Ya saben que viene a dejar las cosas más o menos con una excepción que no es menuda. Y es que Unidos Podemos y sus confluencias superan en votos y en escaños al PSOE, que se convertiría en la tercera fuerza política. También nos dice que comienza la Eurocopa. La verdad es que Francia está blindada, con medio país en huelga. El partido inaugural de la Eurocopa comienza a las 9 en Saint-Denis, es el Francia-Rumanía. Y también atención puesta en Mallorca, porque los 17 acusados del caso Nóos vuelven al banquillo para escuchar las conclusiones de las acusaciones. Son algunas de las noticias del día, pero hay otras, y son estas. Hacienda reparte 9.000 millones entre las comunidades autónomas.
El ministro Cristóbal Montoro confirma una inyección económica justo antes de comenzar la campaña electoral. 6.000 de esos millones irán directamente a pagar a empresas y autónomos.
Carlos Puigdemont busca apoyos para la cuestión de confianza.
Hoy se reúne con Sociedad Civil Catalana. El presidente catalán reconoce que si hubiera sabido que los anarquistas de la CUP iban a mutar el acuerdo de legislatura, no habría aceptado el cargo.
Los chavistas practican la violencia política en Venezuela.
Una docena de diputados opositores han sido agredidos por partidarios del chavismo a las puertas del Consejo Electoral. Ante la pasividad de la policía, han sido atacados con palos y bates. Las firmas para el referéndum revocatorio estarán validadas el día 24.
La Eurocopa comienza en Francia con fuertes medidas de seguridad.
Los franceses han prohibido la colocación de pantallas gigantes en algunos espacios ante el temor de atentados yihadistas. A eso hay que sumar las dificultades provocadas por las huelgas en sectores como el ferroviario, el aéreo o las basuras.
Y en deportes, Nadal renuncia.
El tenista español confirma que no disputará Wimbledon debido a la lesión de muñeca que también le apartó de Roland Garros. En baloncesto, el Real Madrid se mete en la final de la ACB tras derrotar al Valencia. Su rival saldrá del Barcelona Baskonia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lamenta los perjuicios causados a sus viajeros y clientes con motivo de la jornada de huelga convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF para hoy. El Ministerio de Fomento ha establecido unos servicios mínimos de una media del 70% en cercanías, media y larga distancia. Puedes consultar el listado de trenes que circularán e infórmate de tu derecho a cambio de devolución sin gastos en renfe.com y redes sociales.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Les escuchas en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¿Te imaginas tenerles de profesor y hacer prácticas a su lado? Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo, Manolo!
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Este es un mensaje para todos los que estáis camino al trabajo. Queremos que pongáis a prueba la red 4G de Vodafone, ahora mismo, en directo. ¿Estás en un autobús lleno de gente, en un taxi y en hora punta? Estés donde estés, pon a prueba nuestra red 4G y envía ese vídeo a todos tus contactos. En Vodafone confiamos tanto en nuestra red 4G que te compensamos si no quedas satisfecho. Sin preguntas, infórmate en vodafone.es/ponmeaprueba. Vodafone, power to you.
Con CaixaBank, la primera fotografía del día. Ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Resulta bastante deslumbrante la fotografía de Paco Fuentes que el diario El País lleva a la portada. En primer plano vemos a un vecino que contempla desde su ventana una pequeña tribuna ocupada por Albert Rivera y sus adláteres, un campo de naranjos al fondo y la sensación de soledad, aunque se supone que el público se encuentra bajo la ventana del observador. Conozco de cerca la soledad del líder. La jornada manchesteriana que comienza temprano y concluye allá a la una de la madrugada en un bar de carretera donde el escaso séquito se conforma con un taco de tortilla que se ha ido endureciendo sobre el mostrador durante todo el día y los de más edad piden un descafeinado para no tentar al insomnio. Conozco al pelma que se acerca al líder para que le proporcione un puesto de trabajo a su hija y al provocador que intenta desestabilizar esa ceremonia con la que todos los partidos se miran el ombligo durante el mitin. Conozco la sensación nueva de llegar a primera hora a un pueblo pequeño, tan pequeño que nunca acercó nadie a pedir el voto y los retazos de vida que percibes en los retales de una conversación rápida. Es digno del paleozoico este pateo de la provincia, cuando un correo electrónico, una entrevista en la radio y una aparición en la televisión local llega a las 3/4 partes de los votantes. Pero la liturgia sigue inalterable, exactamente igual que cuando el teléfono móvil era un teléfono fijo que funcionaba con fichas en un rincón del bar. Conozco esa soledad y la satisfecha media sonrisa de los partidos rivales cuando observan que ha acudido poco público, y los peligrosos abrazos del forofo que, si es muy fuerte, puede destrozar una costilla falsa. Conozco la soledad melancólica del regreso nocturno, el cansancio pasajero del primer minuto del día siguiente y el inevitable rebrote de vanidad que suscita el aplauso espontáneo y el desconcierto de un eco de frialdad ante la frase que ha hecho tanto efecto en otras partes. Como en las obras de teatro, al terminar, el actor está solo en su camerino desmaquillándose, o en el interior de un coche que atraviesa la noche sobre una carretera vacía.
En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso, si tu ilusión es disfrutar de un televisor Samsung, hasta el 31 de agosto te lo financiamos al 0% TAE. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú eres la estrella.
Hijo, ¿dónde estás?
Hola, mamá. Nos hemos ido toda la familia a dar la vuelta al mundo en 80 días. Hemos disfrutado de más de 800 animales, lanzado por el tubing y por una gran tirolina, viajado en globo aerostático y ahora mismo estamos paseando en elefante por el Taj Mahal.
¿Y estaréis bien?
Pues claro, mamá, estamos en Senda Viva.
Ven a Senda Viva y disfruta en familia como nunca de la mano de Viajes El Corte Inglés.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Los periódicos, 7:38, Araquistain, buenos días.
Hola Herrera, buenos días.
Campaña, sondeo del CIS, ¿qué se destaca hoy?
Pues mira, la prensa destaca que la suerte no está echada, pero también el fantasma de que a la vista de esos de esa encuesta del CIS volvamos a la pesadilla de un gobierno imposible tras el 26 de junio. Así lo reflejan los grandes titulares de la prensa de este viernes. ABC dice que uno de cada tres españoles decidirá su voto en la campaña. El Mundo advierte, la encuesta del CIS dibuja una España ingobernable. Y en las páginas interiores del País leemos que ninguno de los protagonistas confiesa en público el temor que empieza a cundir en los cuarteles generales de los partidos. Un reparto de escaños similar al del 20D, nuevos vetos, otro bloqueo y unas terceras elecciones. Bueno, La Razón dibuja la disyuntiva de estas elecciones y titula España decide, la moderación del PP o el radicalismo de Podemos. El editorial de ABC habla de un escenario inquietante y advierte al PP que la repetición de elecciones puede ser un negocio político ruinoso para esta formación, y al PSOE que se juega su desaparición política si cede a la tentación de gobernar con Podemos. El País advierte también de que el sorpaso de Podemos es peligroso. No significa progreso, sino una mayor probabilidad de que el Partido Popular continúe en el poder y nada cambie. En La Razón se advierte que estamos ante la peor de las hipótesis, que gobierne Podemos, y piden al PP un mayor esfuerzo en esta campaña que hoy comienza para recuperar a unos electores desencantados. El Mundo, por su parte, subraya que unas terceras elecciones es una opción impensable y dice que el tercio de indecisos no es más alto que otras elecciones. Si la foto final se aproxima a lo que dice el CIS, añade El Mundo, los dirigentes deberán no romper los puentes ante la dura negociación que se avecina. Por cierto, que en este periódico preguntan al jefe de los espías, el director del CNI, Felisán Roldán, ¿qué pasaría si gana Podemos? Dice que se comportaría igual que con los demás. Jaime González escribe en ABC que es la campaña menos apasionante, que hay más hartazgo que inquietud, pero que puede derivar en la mayor y más grave transformación de nuestro paisaje democrático. Inquietud política, sí, en un país que sigue funcionando. Y es que hoy, Herrera, hay varios periódicos, La Vanguardia, por ejemplo, lo lleva a su portada, que se fijan en los buenos datos del sector inmobiliario. Los pisos suben de precio y las compras se disparan. En los tres primeros meses del año se han vendido un 20% más de vivienda. viviendas. El panorama se completa con la dura resaca en Cataluña, que deja el portazo de los antisistema de la CUP a los presupuestos. En ABC leemos que Puigdemont se arrepiente de haberse apoyado en la CUP y busca ahora nuevos apoyos. Allí en Cataluña los problemas se enquistan, como la situación en el barrio de Gracia, amenazado por los ocupas. Hoy escribes en tu columna de los viernes en ABC sobre ese barrio que bien conoces y sobre la carta que le acaban de enviar los comerciantes del barrio a Ada Colau. Por fin protestan y aseguran tener miedo. Unos tenderos escribes que abandonan, afortunadamente, esa sensación tan barcelonesa del miedo a parecer poco progre. Por cierto, que al hilo de tu artículo, en La Vanguardia leo hoy que el concejal del Partido Popular, Alberto Fernández Díaz, fue ayer el único que se acercó al barrio después de esa carta para hablar con los comerciantes y escuchar sus quejas.
Lo que también empieza esta noche es la Eurocopa de Francia, protestas, seguridad, ¿qué se comenta de ello?
Bueno, pues esa amenaza terrorista y ese caos que se vive en Francia, una Francia en huelga, inaugura la Eurocopa, titula El País. Si la cosa sale bien, leo en Expansión que el torneo tendrá un impacto de 1.200 millones de euros para la economía francesa y creará 16.000 puestos de trabajo. Se esperan 2.5 millones de personas en los 51 partidos del campeonato, de ellos la mitad extranjeros. ABC cuenta que las continuas huelgas están dejando la imagen de Francia por los suelos y que los sindicatos aprovechan esta Eurocopa para presionar al gobierno. Va a ser, leo en El País, un torneo blindado contra el terrorismo. Se va a desplegar 75.000 policías, gendarmes y militares. La Vanguardia lo resume como el duelo del pan contra el circo. Y en El Mundo escribe Orfeo Suárez que la Eurocopa arranca marcada por el recuerdo de los atentados del 13 de noviembre y también por la necesidad de demostrar que el terrorismo no puede derrotar a la forma de vida de Occidente.
¿Y qué otros asuntos hay por ahí?
Pues lo más impactante es la secuencia de imágenes de la brutal paliza que un grupo de chavistas dio a diputados de la oposición. Hay fotografías en los periódicos, fueron atacados con piedras y con tubos de metal. Como recuerda ABC, no es la primera vez que esto ocurre, es una escena repetida y una vez más ante la pasividad de la policía. Cuenta hoy El País que los negociadores de Venezuela, entre ellos Rodríguez Zapatero, aseguran tener el apoyo de Estados Unidos. Lo cierto es que el clima de guerra civilismo en el país continúa y el régimen reacciona, bueno, con noticias como la que leemos hoy en La Razón. La justicia prohíbe a los medios digitales difundir las imágenes de los linchamientos. Linchamientos que van en aumento y la solución es que no haya imágenes.
Me alegro de saludarte.
Y yo, hasta luego.
Como también me alegro de saludar al profesor Gay de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande, don Carlos, grande. Recuerdos de Málaga, Torremolinos, todo el mundo me da recuerdos para
esto
usted.
Esto es bueno, hombre, tierra muy querida. El ministro de Hacienda, el señor Montoro, acaba de repartir unos cuantos millones de euros para pagar las facturas que las comunidades autónomas deben a los proveedores, ¿no? Que deben hasta de callarse. Sí. Yo me pregunto, ¿cómo se organiza Cristóbal para repartir a cada uno lo suyo sin que surjan los piques entre las autonomías?
Bueno, en principio unos cuantos millones, don Carlos, son 8.816 millones, que no está nada mal, por tanto hablamos de una cifra importante, pero bueno, se organiza en base a lo que son los pagos pendientes que hay, los pagos a proveedores. El Fondo de Liquidez Autonómico surge en el año 2012 un poco como banco de las comunidades autónomas, porque había comunidades autónomas que tenían el acceso restringido a la financiación en los mercados, que no les daban dinero, y por tanto a partir de ahí es cuando se pone en marcha este Fondo de Liquidez, que se les cobra un interés simbólico, incluso en algún momento casi no hay interés, ¿no? Por tanto, se va a pagar y ahora se van dando los fondos en función de lo que serían los pagos a proveedores que tienen que hacer, que además han de pasar el filtro en las comunidades un poco de situación complicada de lo que sería la intervención general. Por tanto, tiene que firmar, digamos, cada factura la interventora general. Digo la interventora general porque en Cataluña tenemos la interventora general, y la conozco, o el interventor general. Entonces, es el OK y en Hacienda pagan y ya es ahí. De esta forma, se mantiene lo que sería la estabilidad financiera de comunidades autónomas.
Bueno, otra cosa, el impacto económico de la nueva inmigración en Europa en el marco sociopolítico, ¿lo ha estudiado usted?
Sí, bueno, ayer en Torremolinos hablábamos de esto precisamente, y yo creo que en Europa nos hemos acostumbrado a que ya hubo una época colonial, que era aquella época del imperialismo demográfico que marcó Europa, ¿no? Emigrando al mundo con migraciones que luego ahora son en cadena hacia Europa. Y bueno, y de un lado yo creo que tenemos una lectura sociológica, que es el desprecio a la nueva inmigración. De otro, Europa es consciente de que necesita juventud, crecimiento demográfico, algo de brío, porque si no económicamente lo vamos a pasar mal. Y la verdad es que hay una serie de trabajos que los europeos no hacemos y que lo hacen los inmigrantes, ¿no? A los que exigimos los nuevos valores europeos, ¿eh?
Sí, cierto. Otra cosa, amenaza ¿Es una amenaza o es una oportunidad? Que yo siempre estoy ahí en medio y digo, sí. Tiene las dos cosas, la inmigración en términos económicos.
Claro, de un lado viene la parte negativa, es el gasto corriente, don Carlos, lo que sería el control, la seguridad, las patrulleras, atención humanitaria. Por tanto, en un momento en que los estados están un poco complicados económicamente, con austeridad, con recortes, en donde también te viene gente que tú temes por el puesto de trabajo tuyo y dices, este va a venir y me lo va a arrebatar. Pero sin embargo, yo creo que hay dos enfoques, el del norte de Europa, que hay más refugiado político, y el del sur de Europa, que es más inmigrante económico. Se prevé entre 2015 y 2017 la llegada de 3 millones de desplazados, pero el potencial generador de crecimiento neto se calcula en Europa entre el 0,2 y el 0,3% del PIB. No. Por tanto, gracias al incremento de mano de obra, decía Araquis ahora lo de la Eurocopa, que representa un 0,6 de incremento del PIB francés. ¿Eh?
Bueno, y tengo una última, porque de esto vamos a hablar de aquí al día 23 que es el Brexit. Sí. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, en el caso de que así lo voten los ciudadanos,
sí.
¿Qué efectos tendría sobre las exportaciones, por ejemplo, del Reino Unido?
Bueno, consecuencia inmediata, las exportaciones del Reino Unido a su gran cliente, que es la Unión Europea, son 133.000 millones de libras y a Estados Unidos, por ejemplo, 45.000 millones de libras, con lo cual quiere decir que aquí habría un corte de ese suministro debido a que habría aranceles, debido a que sería la importación que en Europa haríamos de un país tercero. Y luego también hay otro aspecto clave, don Carlos, que es el tema de Londres como capital financiera de Europa y quizás del mundo, es decir, que en los días contados. Creo que hablaremos mucho y largo y tendido, don Carlos, sobre
me alegro amigos. Mucho de saludarle, abrazos, mi querido amigo.
Virtuales, adiós, don Carlos.
Esta es la historia de un profundo dolor, el dolor de una madre ante el féretro de un hijo, el dolor de María Orrach, madre del piloto Luis Salom, que falleció el pasado viernes en un accidente en el circuito de Montmeló. Pasado martes, Luis era velado en el tanatorio de San Valentín y allí se produjo un momento profundamente desgarrador y conmovedor. María, su madre, se cortó uno a uno los mechones de su negra y larga melena y los fue depositando entre los dedos de su hijo yacente. Al joven piloto le gustaba acariciar los rizos de su madre, por eso ella ha querido que su hijo se lleve lo que en vida tanto amaba. El día del multitudinario funeral, celebrado en la Catedral de Palma, se podía ver en el primer banco a María, una mujer destrozada, con lágrimas en los ojos y el cansancio de los días de duelo en su rostro. Y con la cabeza casi rapada, porque sus negros mechones se los llevó su hijo muerto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nara, buenos días.
Buenos días.
¿Qué? Con la 11.
Con la 11. Y hoy por fin empieza la Eurocopa, 24 selecciones. La gala de inauguración comenzará a las 20:30, amenizada por David Guetta. Vamos a ver una cosa. Aquí se ha criticado, Alcalá lo ha criticado, a Sergio Ramos por cantar como Camela. Es cierto, no vamos a decir que esto va a pasar a la historia.
No es Pavarotti, ¿eh?
Pero no es Pavarotti, correcto. Pero vamos, que David Guetta tampoco ha compuesto Somos Novios, ¿eh? Que darle con el dedito al disco para pa adelante y para atrás. Quitarle el polvo al disco, lo que hace. ¿Eh? Y se ha hecho rico. El otro por lo menos canta, pero este lo que hace es poner el dedito y hacerle así con el... ponerse salivita en el dedo y darle al disco.
Sí, sí, también es verdad.
¿Qué mérito tiene?
Sí. Pues ahí está. Eso podría haber contratado al Pulpo, que lo hace mucho mejor.
El Pulpo lo hace 30 veces mejor, 30 veces mejor que David Guetta, pero como su propio apellido indica, Geta. David Geta, porque pagar por eso es de Geta. Bueno, y después jugará Francia-Rumanía. Atención a Drogba. A mí no me gusta, ya se lo digo a Florentino. No te gastes dinero, que a mí Drogba no me gusta, es que hoy vengo violento. Drogba... no me gusta para el Madrid.
Bueno, pero yo me parece que tanto dinero Drogba no...
120 millones no lo pago yo.
Yo 120 millones
yo cuento,
te traigo.
Tengo poco tiempo. Si no, te iba a contar la anécdota de un rico de Sevilla que cuando salió de una juerga flamenca le dijo el portero, le puso a la mano al portero del club para que le diera una propinilla y le dijo a un amigo, llevaba, dale 10 duros al portero. Y dice, yo 10 duros no le doy ni a Ricardo Zamora que reapareciera.
Un momento, que estamos con la...